Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión. Con nuestros contertulios en directo, son expertos, diversos en su procedencia, lo verán ustedes, son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias. Comenzamos nuestro tiempo de reflexión con la salud y la sanidad. Aquí en Capital Radio. Los médicos de los hospitales tenían previsto esta semana, lo saben ustedes, ya colgar las batas. Si la segunda reunión del Comité de Huelga Hospitalaria la comunidad terminaba otra vez sin acuerdo, bueno, pues el sindicato AMIT llamaba a unos 12.000 facultativos de 34 hospitales de la región a secundar la jornada de huelga, la tercera en lo que va de mes, como ya hicieron el pasado 1 y 2 de marzo, pero al final, esta quizás es la noticia que hay que reflexionar, al final ni hubo parón. Ni hubo esa huelga. Los sanitarios y la Consejería de Sanidad han alcanzado ese pacto para desconvocarla. Aún así, los representantes sindicales recuerdan que los paros para los próximos meses siguen en pie porque el conflicto no ha terminado. Y esto es un primer gesto, decía la representante de AMIT, de buena voluntad para seguir negociando entre ellos, unas palabras que pudieron escuchar aquí en la entrevista que le hizo mi compañera Laura Muñetón también a Ángela Hernández, la presidenta de AMIT de los sindicatos. Como pudimos escuchar en ese mismo programa, asunto de agendas, complementos, fueron acuerdos alcanzados entre los sindicatos y la comunidad en una consejería, la de salud, muy movida últimamente. Por ahora, el mayor escollo son los plazos, concretar cómo y cuándo se van a aplicar todas las medidas que están sobre la mesa y cómo quedan después de las elecciones. Después de las elecciones pueden cambiar, amigos y amigas, muchas cosas en esa cartera de sanidad. Por cierto, que la ministra Arias sí que va a cambiar. La ministra, en este caso, Carolina Arias, parece que se va a su región, a las Islas Canarias. Esta semana hablaba así, escucharla todos ustedes, escúchenla, hablaba sobre las nuevas posibles olas, A ver si lo entienden ustedes. Vamos a escucharlo.
Para detectar precozmente nuevas olas y controlar sus efectos, deben desarrollarse sistemas de vigilancia bajo un enfoque One Health, que abarque el seguimiento y el control en personas, también en animales domésticos y, por supuesto, silvestres. También la vigilancia entomológica para la detección y cuantificación de los vectores y la integración de estos datos con información clave, como las predicciones climatológicas e incluso los usos del suelo. Un conocimiento clave que posibilita la realización de mapas de riesgo y que permiten adoptar medidas en cada escenario.
Bueno, son quizás, me atrevo a decir, es probable que nos equivoquemos también, pero de fondo, de reflexión, son quizás las últimas palabras, nos atrevemos a decir, de la ministra hablando de las olas, porque, bueno, y desde un punto de vista muy técnico, espero que lo hayan entendido todos, pero parece que pudieran ser, nos metemos en una semana previa a la Semana Santa y de aquí al Viernes de Dolores pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero hay precedentes de muchas noticias y de posibilidades, lo digo después del viaje de China, no va a ocurrir todo en el viaje a China, pero hay muchas posibilidades de que de aquí a las después de las elecciones haya no solo cambios en la Comunidad de Madrid, sino cambios también en la cartera de Sena. Y entonces es cuando tendremos que empezar a volver a hablar de lo mismo y volver, en este caso, a poder reflexionar sobre la nueva cartera. ¿Quién va a ser? Hay algunas quinielas, ¿Quién va a ser el nuevo ministro o la nueva ministra? ¿Y qué primeros pasos va a acometer? Y lo va a hacer a las puertas, precisamente, del Día Mundial de la Salud, que se celebra el viernes 7, el viernes santo, 7 de abril del 2023. En esta fecha se realizan cientos de eventos para conmemorar la importancia de la salud a través de las campañas, celebraciones promocionales, talleres de divulgación, actividades organizadas en torno a este día. Es una jornada, amigos y amigas, de ámbito mundial, que brinda la oportunidad de centrar la atención en importantes cuestiones de la salud pública. La primera Asamblea Mundial de la Salud, 1948, propuso que se estableciera ese Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud, y de este modo se pretende también instar a gobiernos, organizaciones, empresas a invertir en la salud para forjar, si me permiten, un porvenir, con la experiencia que tenemos, un porvenir más seguro. Una Organización Mundial de la Salud que trabaja para mejorar la salud aquí, en esta casa, en Capital Radio, en este programa, en su octava temporada, tenemos una programación especial.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 30 de marzo desde las 4 de la tarde y el viernes 31 desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas. Con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. Nos acompañarán Hospitales Parque, Vitas, Hospitales Universitarios San Roque, Grupo Recoletas, IMED Hospitales, Rivera Salud, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospital Policlínico La Paloma y muchos más. 30 y 31 de marzo, especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Ahí estaremos en directo con las personas, con las empresas, Día Mundial de la Salud. Hoy, si se quedan con nosotros hasta las 11 de la mañana, vamos a contarles todas las empresas, todos los aspectos, los invitados que van a acudir a ese Día Mundial de la Salud, que vamos a hacer especialmente el jueves y el viernes, totalmente en directo, a las puertas de la Semana Santa, para irnos con mucho conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo de la salud y la sanidad. Laura Muñeto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Fran, y a todos.
Oye, te escuchamos con la entrevista de la presidenta de AMIT el otro día, una negociación que acabó tarde, pero y ahí están, por cierto, si lo quieren recuperar a través de los podcast en Capital Radio de Valor Salud, se van a Valor Salud, buscan el día y ahí tienen todos los sonidos. ¿Qué más tenemos hoy en el programa de Valor Salud de hoy?
Bueno, pues programa hoy un poco apretado e intenso el que tenemos. Nos acompañarán para hablar justamente de lo que pasa la próxima semana, del Día Mundial de la Salud. Nos acompañarán Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, Fernando Mogarza, director de Desarrollo Corporativo de la Fundación IDIS, José Manuel Pérez Gordo, miembro de la Junta Directiva de SEDISA, y también a continuación, tras la pausa, estarán Álvar Ocano, gerente médico de AEGON y médico de familia, José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto de Santa Lucía, Carlos Martín, investigador principal de la vacuna española contra la tuberculosis, y también nuestros tertulianos habituales, como no podían ser Nacho Nieto y Antonio Borgueño.
Y luego estará por aquí también Paula Crespo, la responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales, que nos diga la última hora de este Día Mundial de la Salud con detalles. Nos pueden escuchar, recuperamos esas direcciones de podcast para nuestros oyentes.
Bueno, pues nuestra conexión directa es al WhatsApp, pueden escribir todas las dudas que tengan al 687-050-600, 687-050-600.
Gracias, Laura Muñetón, 10 y 13, qué tarde es ya.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Saludo a Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Que se van ustedes, por cierto, no hay cosas rápidas, en este programa se van con, después de intervenir, a un escenario muy interesante, que es la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, y allí van a hablar sobre el sistema de aseguramiento en España, ¿no?
Así es, nos vamos directos a la Universidad Complutense de Madrid, porque impulsamos una cátedra de salud extraordinaria, una cátedra extraordinaria de salud sostenible y responsable, y la primera actividad que ha hecho esta cátedra es la elaboración de un informe que presenta hoy ante los medios de comunicación y ante la sociedad, relacionado con el sistema de aseguramiento privado en España, que, como sabes,
muy oportuno, por cierto.
Efectivamente, yo creo que son muchos los retos que se identifican en este informe en cuanto a la transparencia de las pólizas, en cuanto a la accesibilidad de los ciudadanos a los menos al sistema sanitario y a los recursos privados, así que un evento muy interesante y sin duda un informe muy valioso y elaborado, como decía antes, desde la rigurosidad y de la investigación académica de la Universidad Complutense de Madrid.
Nos lo contará, está Josep Falconi allí, no lo contará en directo, bueno, no nos da tiempo, pero sí a través de las redes. Saludo también a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDI. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran, muy buenos días, Luis, muy buenos días a todos, al equipo y a todos los oyentes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. También se incorpora fijo a su cita también Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, buenos días a todos y a nuestros oyentes.
Muchísimas gracias. Bueno, por 2 minutos por actualidad, Fernando, algo que quieras añadir en esta actualidad trepidante, que es el mundo de la salud y sanidad, que, como digo, afrontamos la última semana antes de, bueno, de esa pausa natural que tiene la Semana Santa, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, es que tenemos una época, o estamos viviendo una época intensa, ¿no?, desde el punto de vista sanitario. Lo has comentado también en la introducción, con esos cambios que se prevén en el Ministerio de Sanidad y que, por lo visto, pues que se dejaban pospuestos a posteriori, ¿no?, de la moción de censura al gobierno que hemos presenciado estos días, moción de censura que además ha tenido también referencia hacia la sanidad, en este caso hacia la sanidad privada, y también hacia los empresarios, ¿no? Todos tenemos en mente las palabras del candidato y, bueno, pues la verdad es que no dejan de dejar huella, ¿no? De dejar huella en el sentido de que es cierto de que es prácticamente imposible, ¿no? O mejor dicho, no hay día que no aparezca algún responsable de nuestro espectro político y social que no vierta algún tipo de crítica, ¿no?, al sistema sanitario de titularidad privada, teniendo en cuenta que es un sistema sanitario pues que es propietario del 40% de los recursos sanitarios de nuestro país, o que, por ejemplo, 12 millones de personas tienen suscrito un seguro de salud, o que realiza, por ejemplo, más del 30% de toda la actividad asistencial en España, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y esperemos que los cambios que vengan en el Ministerio de Sanidad pues sirvan precisamente pues para fomentar, estimular e impulsar esa imprescindible colaboración privada-pública que todos estamos esperando, demandando y que, en definitiva, sería una buena respuesta a las necesidades en temas sanitarios y de salud que tiene la sociedad española.
Nacho, ¿tú qué sabes de esto? Bueno, todos sabéis, ¿eh? Pero especialmente Nacho Nieto, por las posiciones que ha ocupado también en distintos gobiernos, pero, bueno, cuando viene un nuevo ministro, esto es, nos presupone que todo va a ir más lento, que va a ser un acelerón, que va a haber creatividad en la salud y la sanidad. ¿Qué esperas?
Nada.
te agradezco tu sinceridad.
Sí. Hombre, de todas formas, de las palabras que has puesto antes de la ministra que va a ser saliente enseguida, estaba todo clarísimo.
Sí, ¿no? Sí, la habéis entendido todo, ¿verdad? ¿No? La habéis entendido.
Vamos, que era casi como siempre, en fin, para despedirse. Yo he entendido muy claro mapas de riesgo y escenario.
Lo que no sé si lo habrá entendido ella. Pero
conteste, Luis.
Claro, son Luis escenarios nuevos donde, por ejemplo, la sanidad privada que representáis, pues tiene que volver a establecer contactos institucionales con los nuevos, iba a decir candidatos, con los nuevos ministros o ministras, ¿no?
Sin duda, yo comparto contigo, Fran, esta pregunta y me parece una incógnita, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con todos esos proyectos que incluso han partido del propio Ministerio de Sanidad? Y como por poner un ejemplo, la famosa ley de equidad, también llamada como ley Darias. Darias abandona el Ministerio de Sanidad sin concluir este proyecto que tiene su nombre y que no sabemos qué derivada puede tomar a partir de ahora. Y luego no solo esta ley, hay otra, por ejemplo, que es la ley de ratios, ¿no?, la famosa ley de ratios, que quiere establecer un mínimo de profesionales de enfermería en centros sanitarios públicos y privados, donde el Ministerio de Sanidad tiene un gran papel que desempeñar y que con la salida de Darias pues no se sabe, ¿no?, cuál es vamos, añade incertidumbre a esta situación y he puesto estos dos ejemplos, pero hay muchos otros, ¿no?
Fernando, adelante.
Yo no sé, no tengo en este momento en la mente, probablemente vosotros sí, en estos últimos 8 o 10 años, ¿cuántos ministros o ministras de sanidad hemos tenido, ¿no? Quiero decir, la provisionalidad, mejor dicho, en el cargo, pues, o la interinidad, mejor dicho, en el cargo, pues la verdad es que es alta, ¿no? Con lo cual, yo diría, En una situación tan complicada como la que tenemos del Sistema Nacional de Salud, de la sanidad en nuestro país, ¿no? Con los graves problemas que tenemos y lo estamos viendo, ¿no? No solamente por los titulares de los medios de comunicación, sino también, oye, por el pálpito, el pulso y las constantes de nuestra sociedad, ¿no? De las constantes vitales de nuestra sociedad en el sentido de esas quejas, además razonadas y razonables, respecto al funcionamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues eso, recogiendo las palabras de Nacho y también las de Luis, la verdad es que, bueno, pues cuando menos estoy expectante, ¿no? O estamos expectantes de ver qué es lo que pasa con este nuevo nombramiento, previsible nuevo nombramiento, ¿no? Y sobre todo qué temporalidad va a tener y, como bien dice Luis, cómo va a afrontar, ¿no? Todos esos temas que están en este momento encima de la mesa y otros muchos más, ¿no?
Crisis de primera crisis de gobierno organizada, donde otra vez la salud se somete, ¿no? A ese tercer grado, ¿no? Porque luego hay que seguir.
Pero vamos a ver, que va a cambiar una ministra por unas circunstancias muy especiales, pero no va a cambiar el gobierno va a seguir siendo el mismo, no nos engañemos, eso en primer lugar, y en segundo, tampoco despistarse, que quien habló de sanidad privada el otro día en el Congreso de los Diputados fue el candidato en una moción de censura, no el presidente del gobierno, que era y que sigue siendo. Quede claro.
Yo creo que al hilo de lo que dices, Fran, ¿no? De la utilización política de la sanidad. Yo creo que nos vimos en una pandemia mundial que nos puso en una situación especial y extraordinaria que nadie esperaba encontrarse. Esto podría haber tomado la derivada de, oye, vamos, nos hemos dado cuenta de que la sanidad, el sistema sanitario es realmente importante y debemos alejarlo de cualquier debate ideológico, y sin embargo hemos tomado justo la contraria, ¿no? Se ha convertido todavía más en un arma arrojadiza y en un elemento de utilización política, y lo estamos viendo día a día.
Bueno, pues esto es lo que va a ocurrir, o lo que previsiblemente va a ocurrir en las próximas semanas. Lo que sí tenemos claro es que el próximo jueves y el próximo viernes, Paula, ¿cómo estás? Paula Crespo, responsable de comunicación, relaciones institucionales de ASPE, está Fernando también aquí. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Fran,
bueno,
buenos días a todos.
Vamos a tener ese Día Mundial de la Salud con mesas interesantísimas, más de 10 horas de radio para todos ustedes, con un amplio equipo de profesionales que ha dedicado pues muchas horas, mucho tiempo a que estén empresas, personas aquí. ¿Qué temas vamos a afrontar? Quizás no hace falta decir todos los nombres porque si no vamos a estar aquí toda la hora, pero alguna de las... ¿A qué hora vamos a empezar? Yo tengo claro que empezamos el jueves 30
a las 4,
donde ha confirmado de momento la presencia el consejero de salud de la Comunidad de Madrid, ¿no, Paula?
Sí, abrimos con el consejero el jueves 30, ya queda menos de una semana, y tenemos varias mesas con muchos temas. La primera de ellas es un poco más introductoria, con el lema de este año del Día Mundial de la Salud, que es Salud para Todos. Luego vamos a tener también una mesa dedicada a One Health, donde vamos a hablar de nuevas tecnologías, de interoperabilidad, digitalización. También tenemos una mesa en la que vamos a hablar de temas muy actuales, como es la medicina preventiva, predictiva, salud mental. También vamos a hablar de la ley de equidad, que acabamos de comentarlo ahora. De listas de espera, que por supuesto también es un tema muy, muy actual. Bueno, en general vamos a tener un par de días muy completos con muchos temas. Vamos a hablar también de competencias profesionales, de MIR, y bueno, pues van a ser dos días intensos.
Con toda la información, con todos los invitados, totalmente en directo todos, el próximo jueves. La vamos a tener, bueno, luego después de la pausa recordamos la promo de esta jornada, y agradezco, Fernando, yo creo que una oportunidad como todos los años, y ya van siendo algunos, donde en un ratito, en unas horas, contamos y desarrollamos la actualidad de nuestra salud y sanidad en primer plano, ¿no?
Sí, así es. Ya se ha transformado en un referente, ¿no? Está claro que Valor Salud, pues, digamos que conglutina, ¿no? Un poco en esos dos días, pues, los temas más palpitantes que están alrededor de la salud, ¿no? En nuestro país, especialmente. Y yo diría que después de haber escuchado un poco el desgranaje, ¿no? Del programa, veo que es un programa intenso, muy interesante, y yo creo que más que un día o unos dos días de días dedicados a la salud, deberíamos dedicarle un año entero, ¿no? Porque son tantos los problemas que hay en este momento encima de la mesa y las cuestiones que resolver, que yo creo que necesitan, como dice, intensidad y luego también extensión, ¿no? Porque son problemas muy intensos que yo creo que necesitan, pues eso, la aportación de todos y sobre todo, yo diría que el interés, ¿no? Sobre todo el interés, porque digo lo del interés por el año electoral en el que estamos, ¿no? Que desde luego no es la mejor forma o el mejor momento, pues para poder abordar los problemas que tiene la sanidad desde un punto de vista intensivo y también extensivo.
Sin duda, nos vamos a ir a la Semana Santa con las claves, luego ya vendrá el ministro o la ministra que sea, o cambios en las consejerías que sean, pero nosotros nos vamos a ir para arrancar después de Semana Santa una primavera muy, muy, muy informativa. A continuación, enseguida vamos a charlar en un par de minutos después de la pausa con Sedisa, que nos está esperando. No sé, Nacho, Luis, algo para acabar. ¿Algún comentario más que queráis sobre? Hay muchísima actualidad, pero fundamentalmente lo que sí continúa, Fernando, es, a pesar de hablar mucho de política, de todos estos aspectos, son todas las listas de espera y tal, que el maestro Burgueño luego nos contará, pero eso sí que no lo elimina nadie, ¿eh?
Sí, así es, y de hecho, mira, aprovecho también este momento para felicitar Antonio, ¿no? Y con ese proyecto Venturi, ¿no? Que nos ilustra y además nos pone los datos reales encima de la mesa para darnos cuenta, ¿no? De la importancia y la gravedad de este asunto, ¿no? Bueno, pues que está llevando en este sentido el tema de las listas de espera, los problemas de acceso, los problemas de equidad, pues a la situación que todos vemos y que todos palpitamos también del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Uh-huh. Bueno, en definitiva, yo creo que tanto iniciativas como la del proyecto Venturi, que me parece absolutamente encomiable, como desde el punto de vista de las aportaciones de un programa como Valor Salud, que yo creo que pone también encima de la mesa los temas más candentes del sector, yo creo que son imprescindibles, ¿no? Vamos, que en definitiva mi opinión es que si no estuvieran, habría que inventarlos, con toda uh-huh. seguridad.
Nacho se queda con nosotros a la tertulia. Luis, ¿algo más que añadir antes de irte, que te vas corriendo a las 11, ¿no?
Sí,
a la cátedra.
Daros la enhorabuena por la organización de este programa especial del Día Mundial de la Salud. Yo creo que son tantos los temas que hay, y tan candentes y tan palpitantes, como había dicho el doctor Mugarza anteriormente, que merecerá la pena. Hay una de estas mesas que está formada por representantes de grupos parlamentarios, por los portavoces de sanidad, los protagonistas de todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, y será muy interesante escucharles sobre los temas de actualidad que hemos mencionado ahora, ¿no? Listas de espera y muchos otros.
Gracias, Luis. Buena semana. Una pausa y nos están esperando muchísimos invitados todavía aquí en Valor Salud.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 30 de marzo desde las 4 de la tarde y el viernes 31 desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas. Con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. Nos acompañarán Hospitales Parque, Vitas, Hospitales Universitarios San Roque, Grupo Recoletas, IMED Hospitales, Rivera Salud, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospital Policlínico La Paloma y muchos más. 30 y 31 de marzo, especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Y con todos los contertulios habituales, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, bueno, HLA también se incorpora, se incorporan dos o tres empresas más que empezarán a promocionarse en las próximas horas. Agradecimiento especial a todo el equipo humano también que está preparando este programa con muchos detalles, muchos rincones, estilo Valor Salud, con contenidos extraordinarios y con empresas de primer nivel. No sé si echas en falta, Nacho, porque hablamos de Wangel, hablamos de digital, hablamos de salud, hablamos de seguros de salud, es que no sé si falta algo en el programa. No, si falta, estamos a tiempo, ¿eh?
Yo creo que el programa está muy completo. Hay temas realmente interesantes e importantes que están ahí, que afectan a la sanidad. La verdad es que hay tanto por hacer en este momento y están las cosas tan revueltas que, como decías antes, ¿no? Tenemos elecciones, cambios, tenemos un momento, nos viene ahora una época un poquito complicada para que se resuelvan muchas cosas. La esperanza es que se resuelvan después, como debería ser y como esperemos que sea. Pero en el programa yo creo que se tocan temas importantísimos, ¿no? Se ha dicho antes la ley de equidad, la salud digital, que no se nos podía olvidar porque uh-huh. en ella tenemos el futuro también.
Pues ahí estaremos describiéndolo y contándolo con las voces protagonistas. Vamos a hablar de formación. José Manuel Pérez es miembro de la Junta Directiva de SEDISA. Vamos a hablar de la formación también, que es el eje fundamental en SEDISA. Don José Manuel, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días, igualmente.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, ¿qué ecos tienen? Digo ecos porque todavía resuena el maravilloso congreso con los resultados que ha tenido de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Enhorabuena.
Sí, efectivamente, muchas gracias. La verdad que mucha satisfacción porque, bueno, todos los compañeros que han asistido transmiten pues un contenido temático muy interesante en todas las mesas que hemos tenido y ha habido una asistencia cercana a los 3.000 profesionales.
Uh-huh.
Es decir, superamos cada año, aparte de las dudas que teníamos por los desplazamientos, que eran más complejos, ¿no?
Uh-huh.
Pero la verdad que muy bien y muy satisfecho.
Pues enhorabuena. En un momento en el que SEDISA, bueno, si algo le ocupa y le preocupa es el mundo de la formación también del directivo, la profesionalización de los directivos de la salud a través de la formación. De eso van muchos aspectos y sobre todo el máster universitario también de gestión y planificación sanitaria. Cuéntenos tanto esa webinar que tienen como todos estos aspectos, ¿cómo lo están trabajando, José Manuel?
Sí, efectivamente, con el máster universitario es una de las líneas estratégicas que tenemos desde SEDISA y la Fundación SEDISA para la formación y la profesionalización del directivo de salud. Este máster, creo que es la séptima edición que tenemos ahora, el objetivo es la ampliación de conocimientos y habilidades de gestión para hacer frente al complejo entorno sanitario que tenemos, ¿no? Que es uh-huh. un entorno muy dinámico y muy cambiante y con mucha innovación, ¿no? Al tiempo que persigue también convertirse en un foro de opinión independiente y una incubadora de innovación en planificación y gestión sanitaria. Este máster va dirigido a directivos con responsabilidad en el sector salud, tanto del ámbito privado como del ámbito público, y no solo sanitario, sino también la industria, es decir, uh-huh. todas aquellas partes que intervienen en el sector salud.
Uh-huh. Tenéis
tiene dos formatos.
Adelante, adelante. No, no, decía que tenéis también aspectos muy innovadores como vídeos formativos, ¿no?, de microformación, o sea, que la formación es en el máster, pero de forma permanente también en SEDISA, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, el máster tiene, como iba a decir, ¿sí?, dos modalidades, una modalidad online y una modalidad semipresencial a través de una plataforma virtual y 12 seminarios presenciales durante los fines de semana. De hecho, este fin de semana me toca a mí, yo doy clase esta tarde y mañana uh-huh. en uno de estos seminarios. Aparte, también tenemos lo que llamamos microformación de SEDISA, que creo que es la pregunta a lo que
eso es, José Manuel.
Sí, efectivamente. Es decir, continuando con el compromiso de SEDISA y la Fundación en la formación de los profesionales sanitario, pues hemos desarrollado un programa formativo consistente en píldoras formativas en formato vídeo, en la que se abordan temáticas diferentes uh-huh. relacionadas con la gestión sanitaria, y son vídeos de una duración aproximada de 10 a 15 minutos, uh-huh. lo cual se hace muy ameno y se imparten por profesionales de alto prestigio y reconocimiento en el ámbito de la gestión sanitaria.
¿Y a qué ámbito ya llega, hemos... José Manuel, a qué ámbito llega de directivos en SEDISA? Porque sois muchos.
Pues, ¿eh? Sí, bueno, llega a todos los profesionales, a todos los socios. Y bueno, lo tenemos en el canal YouTube de SEDISA y cualquiera puede acceder a estos vídeos. O sea, que está abierto.
Muy bien, pues un
ya,
tema...
Ya hemos...
Sí, adelante.
Sí, sí. No, iba a decir que ya hemos hecho unas 7 píldoras. Por ejemplo, liderazgo transformacional, que este lo impartió Candela Calle, que es coordinadora de la Escuela de Liderazgo de SEDISA. Se ha hablado de la gestión de los cuidados por Blanca Fernández Laschetti, de Big Data en Salud, Juanjo Beunza, responsabilidad social corporativa, cuadro de mando, inteligencia artificial, etcétera, que son temas muy de actualidad. Y en 10-15 minutos te lleva una visión de lo que son cada uno de estos temas de formación.
Temas claves para el mundo que tenemos y el contexto del mundo de la salud y la sanidad y para los directivos del mundo de la salud y la sanidad con SEDISA. José Manuel Pérez Gordo, buen fin de semana y que sea leve la sesión de formación que tiene en las próximas horas.
Muchísimas gracias.
La salud al alza. Valor salud.
Nos está esperando también la tertulia que tenemos siempre con Antonio Burgueño y Nacho Nieto. Antes quería yo acercarme a dos compañías de seguros con dos temas totalmente diferentes para desembocar también. Luego hablaremos de la tuberculosis. Sí, vamos a hablar en este programa. Al final, de vacunas, Álvaro Cano es gerente médico de Aegon y médico de familia. Don Álvaro, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, hay datos de que hablan que el 62% de los españoles cree que está por encima de su peso ideal. Un 62,1% de los españoles ha declarado en la encuesta que han realizado estar por encima o muy por encima de su peso ideal, de acuerdo al quinto estudio de salud y vida elaborado por la aseguradora Aegon. Y entre las personas que más consideran estar por encima de su peso ideal están las mujeres y los ciudadanos de entre 56 y 65 años. Un 18,6% de los españoles sufre obesidad y un 38,4% tiene algún tipo de sobrepeso. En el estudio de salud, señor Ocano, en el estudio de salud y vida de Aegon que acaban de analizar, ¿cuál ha sido el dato más relevante? Yo he dado algunas referencias, pero ¿cuál ha sido el dato más relevante?
Bueno, yo creo que este que acaba de comentar, ¿no? El que más del 60% de los españoles nos creemos que estamos fuera de nuestro peso, por encima, además, ¿no? Es decir, que tenemos una mala imagen nuestra. Porque esto, si lo comparamos con otros estudios, hay un estudio nutricional de la población española que se ha hecho por otro lado, pues bueno, ahí se ha comprobado que efectivamente sí, hay un 53% de la población que está entre obesos y sobrepeso, ¿no? Pero fíjese que estamos hablando que aquí hay un 11% más que se ve mal. Esto, bueno, pues esto nos puede llevar a hacer consideraciones sobre la presión que estamos haciendo en los estándares de imagen, ¿no? Nos estamos sometiendo nosotros mismos.
¿Es muy común ver obesidad en las consultas diariamente?
Sí, sí. Es una circunstancia que va aumentando, que va aumentando de paulatinamente año a año. Tengo en cuenta, más o menos, se calcula que cada año el índice de personas, como decíamos antes, que son obesos o con sobrepeso, aumenta cada año un 2%. Y esto también lo vemos reflejado en este estudio de Aegon. Por lo tanto, pues estamos diciendo que más de la mitad de la población española tiene algún problema de peso, con lo cual esto se traslada a las consultas, porque los problemas de obesidad y sobrepeso no son solamente de imagen y de estética, ¿verdad? Afecta a muchas otras circunstancias de nuestra vida.
¿Y sobre dietas qué han visto en la encuesta?
Bueno, sobre dietas vemos que al menos un 21% de los de los ciudadanos hemos hecho algún tipo de dieta en el último año. Uh-huh. Esto es, se ve sobre todo más en las mujeres, ¿eh? como podríamos intuir seguramente. Y lo que es curioso es que sobre todo se da lo hace la población entre 25 y 40 años, es decir, población joven.
Muy bien, pues yo creo que son datos relevantes en un momento en el que efectivamente todas estas cosas, por último, don Álvaro, afecta también evidentemente a la edad, ¿no? Según la edad en la que nos encontramos.
Sí, sí, claro. La edad nos condiciona. Hay un viejo proverbio que dice que cuanto más años tenemos que ser un poquito más ligeros para, entre otras cosas, pues tiene su razón de ser, ¿no? Nuestros huesos van perdiendo capacidad y resistencia con los años, por lo tanto, si encima les sometemos a más peso que antes, pues mal pronóstico tenemos.
Álvaro Cano, gerente médico de Aegon, médico de familia, gracias por las conclusiones de este informe. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Hay otro informe que he leído esta semana que me ha llamado mucho la atención, y es que la soledad en mayores de 70 años afecta tres veces más a las mujeres que a los hombres. Lo ha puesto de manifiesto el Instituto Santa Lucía, que ha presentado un nuevo informe, Las etapas de la vida senior, en colaboración con Loris, donde analiza las características y necesidades de cada uno de los segmentos de edades. Creo que tengo a José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santa Lucía. Don José Manuel, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
¿Qué conclusiones podríamos tener de este, para ir al grano, de este informe, una población activa senior que representa casi el, José Manuel, el 29% de la población activa española y casi el 25% de ocupación, ¿no?
Eso es. Nosotros consideramos el mundo senior, la población senior, a partir de los 55 años. En España hay 16 millones de personas mayores de 55 años, eso es aproximadamente el 33% de la población, pero en el 2050 serán 22 millones, el 43%. Aumentará, será el porcentaje de población que más aumente en la población española, y básicamente por el incremento de la esperanza de vida. Una persona de 55 años hoy tiene una esperanza de vida de 7 años más que hace 40 años. Eso lo que hace es que no podamos considerar al mundo senior de una forma homogénea. Hay diferentes formas de etapas, diferentes cuestiones sociales, aunque estadísticamente a partir de 65 años tampoco hay mucha información desagregada. Nosotros hemos analizado cuestiones cualitativas, encuestas, etcétera, y bueno, hemos visto que existen para nosotros cuatro grupos diferentes, décadas diferentes, con diferentes características.
¿Cuáles serían esos grupos?
Pues para nosotros tenemos cuatro grupos. Uno a partir de 55 a 64 años, que le hemos llamado la década incierta, porque es una época de transición laboral, con incertidumbre desde el punto de vista laboral. El talento senior pues no se aprovecha excesivamente en España. Incertidumbre en qué va a pasar con la jubilación, con las pensiones. Tampoco en España preparamos mucho la jubilación, y eso hace que sea una etapa de incertidumbre. Después ya pasamos a la tercera edad, digamos, ¿no?, que ya marcan los 65 años, que la siguiente década pues ya es una década dorada. Entonces podemos definirla donde existe ya un panorama más despejado, se recuperan hábitos, hay más tiempo para hacer cosas como el voluntariado y a dedicarla al ocio. Una tercera etapa que pasaría sería una década decisiva, que sería 75-84 años, cuando ya empezamos a tener problemas de dependencia y tenemos que tomar decisiones de qué hacemos económicamente y socialmente, qué hacemos para tener ayuda para esa dependencia. Y ya una cuarta etapa a partir de los 85 años, que ya le llamamos los años serenos, ¿no?, con ya hay una mayor vulnerabilidad y una mayor dependencia de los familiares o de las terceros o de la sociedad, ¿no?
Claro, en este caso la soledad no sé si implica también o es al revés, ¿eh? ¿Cómo lo entiende? Pero qué importante llegar llegar bien, llegar sano, ¿no? A estos entornos, ¿no? De edades.
Claro, sí. Eso es muy importante. Yo creo que hoy en día España es uno de los países que más esperanza de vida tiene en el mundo, y lo que tiene que conseguir es que esté también en esos estándares en esperanza de vida saludable, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pero aún así llega a una edad, que puede ser los 85 años, donde se desarrolla una de las contingencias que se consideramos que es la del siglo XXI, que es la dependencia. Obviamente, cuanto mejor estemos de salud, pues más podremos retrasar esa edad, pero lógicamente la etapa de la dependencia pues cada vez hay es mayor, porque cada vez hay una esperanza de vida mucho mayor.
Pues don José Manuel Jiménez Rodríguez, le agradecemos su presencia en este programa. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Santa Lucía y al Instituto Santa Lucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Adiós.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Bueno, creo que estén ustedes haciendo cuentas, ¿no? ¿En qué segmento estoy, ¿no? Antonio Burgueño, experto en Proyecto Venturi y muchas cosas más, experto en la política de sanidad en nuestro país. ¿Estabas haciendo cuentas de en qué segmento te encuentras? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo me conoces? Tengo una visión positiva, es que todavía no estoy en el segmento senior, y la negativa que me quedan meses. Entonces, lo puedo ver.
Nacho.
Me quedo así un poco pensando. ¿Sí?
¿Le abrimos a Nacho el micro?
Antonio, a mí no me han gustado nada los nombres de esas etapas. ¿Qué
que es que sois muy jóvenes, sois muy creativos.
Prefiero robarle un eslogan a una entidad muy querida en toda España y decir que esto no es una cuestión de darle años a la vida, sino vida a los años, que
me
es
suena,
muy bonita.
Suena.
¿Te suena? Pues creo que es la, sí, creo que es la Asociación Española contra el Cáncer la que lo utiliza, y me parece que vale para muchas cosas, y ahora nos vendría muy bien. Bueno, por lo menos yo, se me ha venido enseguida a la cabeza, ¿no? En contra de otras cosas. En fin.
Nacho,
son estudios y son los técnicos.
Nacho, el experto en todos estos temas, y Antonio también, que bueno, estábamos hablando de ti antes en esta tertulia, porque bueno, ahora nos vamos a Semana Santa, vamos a tener ese Día Mundial espléndido de salud aquí el jueves y el viernes próximo en Capital Radio, pero cuántas sorpresas nos podemos encontrar con el nuevo ministro, la nueva ministra, ¿no? de Sanidad en nuestro país.
Bueno, de momento lo está escuchando y las palabras de Fernando, vale que somos amigos, pero eso está por encima de la amistad, lo que ha dicho. Entonces, muy agradecido por sus palabras siempre motivantes y viniendo de él, ¿no? Sobre el proyecto y la verdad que ha dicho sobre el programa Valor Salud, el papel que tiene y que va creciendo, ¿no? Y efectivamente, bueno, estamos en un momento complicado, muy complicado, las soluciones fáciles no valen, las soluciones son complejas. Y el tema de la lista de espera, que se debatirá la semana próxima, pues hay datos rascando datos o cruzando datos, hay datos muy complicados. Es que el crecimiento que está teniendo, a medida que la actividad primaria ha ido trabajando, para primera consulta, uh-huh, está llegando a unos crecimientos tremendos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ser todos conscientes de que entre todos tenemos que solucionar y no pedir milagros al político ni a nadie. Todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo, el político también, claro.
No sé si decirlo, lo que estaba pensando. Yo tenía aquí también apuntado lo de las listas de espera, porque sabía que iba a salir. Pero
dice, seguro que Antonio sale por ahí.
Con lo sí, está empezando a asociarse mucho a ti y al final, Antonio, que es, lo voy a decir de una manera amable, ¿no? Parece que las listas de espera de este país solo te importan a ti.
Bueno, vamos a ver, a mí me importa
es verdad, que los pacientes verdad.
Sean atendidos a tiempo, y el problema es
no,
que...
No, pero...
Sí, quiero... no, sí, tienes razón.
Vamos a ver, ¿qué medidas se están adoptando realmente a nivel general, ¿eh? Porque esto no mejora la atención, no mejora los tiempos, no están lográndose grandes éxitos, a pesar de que estamos oyendo que algunos tiempos y días de demora media se están reduciendo, que es importante, pero hay un problema también de estructura, que has nombrado la primaria, así como que querías decir primera consulta, pero la primaria también tiene mucho que ver en esto, que no va...
Esto es un proceso, efectivamente.
En atención primaria, si es que se atendía al día hace unos años, era, en fin, de un día para otro a lo sumo, y ahora se está hablando de días para conseguir una consulta, y cada vez las agendas son más cortas, yo no sé cómo va la cosa, digo, por calentarte un poquito.
No, y tiene mucho que ver, porque fíjate, la actividad de atención primaria va aumentando el número de interconsultas que te mandan a consulta, a que le vea el especialista, y ese donde va es a una cola, y es la cola que se publica la lista de espera. Por cierto, el dato de lista de espera que se publica es espera estructural, es muy importante. Es que hay otro tanto, medio millón de pacientes, me parece que salía el último dato que no tengo adelante, que no están en espera estructural, pero están en espera. Por lo tanto, dices, es que esto es muy grave. Entonces, le manda otra cola. Entonces, cuanto menos resolutiva sea la primaria, pues más cola de especialista. Sí. Y como no me entro en primaria, me voy a la puerta de urgencias o llamo a emergencias. Y entonces ya voy metiendo la cola por otro sitio. Es que esto no se soluciona con medidas para primaria o con más consultas, porque es que si hacer las consultas primeras, tengo problema en las pruebas diagnósticas. Si hacer las pruebas diagnósticas porque se me acaba el radiólogo, pues es que es un sistema que no se soluciona fácilmente.
No, que no es fácil.
Soluciones que son complejas, hablaremos, y a medio y largo plazo.
De ese asunto hablaremos en el Día Mundial de la Salud. Quería un apunte final, 2 minutos y medio, a ver qué os parece, porque... La vacuna española de la tuberculosis hace historia y entra en la fase 3. Carlos Martínez, jefe de investigación y catedrático de microbiología de la Universidad en Zaragoza. Y la inmunización española es la primera vacuna atenuada basada en el patógeno humano que alcanza esta fase para impulsar su desarrollo. Me parecía interesante un apunte final. Creo que tenemos al jefe de investigación de esta universidad, Carlos Martín, que lo hemos localizado esta mañana. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues brevemente seguiremos otro día, pero ¿en qué consiste exactamente este trabajo de la Fundación TEN? Y sobre todo, diferencias también esta vacuna en comparación con las que ya existen, para que se enteren todos nuestros seguidores y oyentes.
Existe una vacuna actualmente, la BCG, que es la vacuna que se pone desde hace 100 años, es una de las vacunas más utilizadas en todo el mundo, pero no protege contra las formas respiratorias de la enfermedad. Es decir, sigue habiendo unos números escalofriantes de muertes por tuberculosis, que es la enfermedad que más mata en todo el mundo. Entonces, desde hace más de 20 años estamos desarrollando lo que es una vacuna española en una universidad. Luego hay una biofarmacéutica que española también, que hace todo el desarrollo clínico, y ha empezado las fases desde el año 2012 hasta hoy, ha empezado las fases de seguridad y monogenicidad, y ahora está la fase de eficacia. Y para esta fase de eficacia es la Unión Europea la que ha empezado a financiar el proyecto, y con la Fundación TIEN, que es
TIEN, efectivamente,
TIEN de T, tuberculosis.en, sí. Final de la tuberculosis, que en conjunción con la OMS lo que buscamos es el final de la tuberculosis. Entonces lo que se quiere es conseguir fondos, a que sean nacionales, en distintas organizaciones, organismos o filántropos, que puedan apoyar el final de estos estudios fase 3 para que sea la primera vacuna que pueda proteger contra las formas respiratorias y transmisibles de la enfermedad.
Una vacuna.
Es un proceso, sí. Perdón.
No, decía una que vacuna. Una vacuna española de la tuberculosis, la conocen toda España, porque en estos momentos, que me parecía lo interesante, qué momento tan interesante en el trabajo de 3 décadas prácticamente de investigación, ¿no?
Exactamente, ¿Carlos? La vacuna se llama TBVAC, que es de Mycobacterium tuberculosis, vacuna. Y lo que pretende es que sea universal, que se pueda distribuir a toda la población que más lo necesite, y por lo tanto las grandes multinacionales no están interesadas en este producto que no va a ser comercialmente rentable. Y se ha financiado siempre por fondos públicos y ahora queremos una financiación público-privada que pueda ayudar a que sea la vacuna española la que pueda erradicar la enfermedad que más muertes ha producido en toda la historia de la humanidad.
Pues me parecía muy interesante. Don Carlos Martín, investigador principal de la vacuna española contra la tuberculosis, en 20 segundos. ¿Próximos pasos que tienen ustedes?
Próximos pasos es saber si la vacuna es eficaz. Luego hay que demostrar que se puede producir la vacuna para todas las necesidades de todo el mundo, pues sería ya que sea aprobada. Es el último paso antes de la aprobación, si demostramos que funciona mejor que la actual vacuna BCG. Estamos en el Día de la Tuberculosis, que es hoy.
Hoy.
Hace, en 1882, Robert Koch describe por primera vez la vacuna y 40 años más tarde es BCG. 100 años más tarde estamos con una vacuna que no funciona y MTBVAC puede funcionar para finalizar la tuberculosis, y es una vacuna 100% española.
Día Mundial de la Tuberculosis. Por eso también lo celebramos con Carlos Martín, investigador principal de la vacuna española, que hace historia y entra en esa fase 3. Gracias por estar con nosotros y contándonos y sobre todo enterarnos muy bien. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias. Una de Julieta Venegas para acabar. No. Venga, vamos, vamos.
Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Antonio, ¿algo más que añadir antes de escucharnos en ese Día Mundial de la Salud?
Me ha gustado mucho el comentar tuberculosis y ponerlo en valor. Me ha gustado mucho, Fran.
Es lo que tenemos que hacer desde este programa, ¿no? Porque si no, las cosas muchas veces no se conocen en el mundo de la salud y la sanidad.
Se me ocurrió una pregunta demagoga, pero interesante. ¿Con qué porcentaje de presupuesto de campañas del Ministerio de Igualdad este señor resuelve la vacuna?
Se la trasladaremos,
Pero fíjate, 30 años, faltan otros 10 y no va a ser rentable, es terrible, y la salud en medio.
Muchas gracias a los dos, que tengáis una buena semana con Julieta Venegas, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Adiós, adiós.